Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy está con nosotros Joanes Artola. Él es portavoz de GASTE, Coordinadora Socialista, GKS.
Eso es.
Joanes, ¿qué tal?
Egunon. Bien, bien, aquí estamos.
Egunon. Porque hace nada, unas semanas, convocaba a GKS precisamente dos manifestaciones, una en Bilbo y otra en Iruña, ¿no? Concretamente.
Sí.
¿Cuáles son los motivos que han centrado precisamente esa convocatoria?
Bueno, nosotros estamos viendo un aumento de la agenda reaccionaria por parte de la oligarquía o los mandatarios políticos, y por otra parte también diferentes expresiones fascistas han incrementado tanto en las calles y sobre todo en las instituciones, y a raíz de eso pues pensamos que es importante hacer un llamamiento a la movilización antifascista en las calles para frenar la agenda reaccionaria y el autoritarismo de los estados y el fascismo.
Hablabais de tomar las calles, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que representa eso?
Tomar las calles.
¿Creéis que esas calles se están perdiendo porque hay otros que las están ocupando?
Pensamos que es importante disputar las calles al fascismo porque, por una parte, las expresiones fascistas también dan lugar en la calle, y sí que se ha perdido esa costumbre de movilizar, de hacer grandes movilizaciones y dar un mensaje claro a la sociedad vasca. Y por otra parte, pensamos que si perdemos el derecho a manifestarnos, si perdemos la calle, por así decirlo, a nivel de confrontamiento con el fascismo, pues perderíamos también muchas oportunidades para hacerle frente al fascismo y los derechos políticos.
En este caso es una manifestación convocada precisamente ad hoc, pero sí que ha habido otras contramanifestaciones en las que ha estado presente GKS, ¿no? Cuando ha habido, por ejemplo, manifestaciones de otras organizaciones que han venido a Euskadi, ¿no?
Sí, si te refieres al caso de la Falange, por ejemplo, en Gasteiz, sí que entre muchos seraguíes del Herri Mugimendu participó GKS. Y sí que fue importante ese día salir a la calle.
Por cierto, que eso ha sido muy criticado por parte del gobierno vasco, de la Consejería de Seguridad especialmente, y de la Ertzaintza, ¿no? Porque se acusaba de un comportamiento violento precisamente a estos movimientos que iban en contramanifestación.
Sí, a ver, yo creo que hay que poner en contexto lo sucedido estos días, o estos meses, mejor dicho. Primero, hay una campaña de criminalización por parte del gobierno vasco o por parte del PNV, que tiene como por objetivo, yo creo, por una parte mermar a Bildu y por otra parte parar o darnos un mensaje al movimiento socialista. ¿Por qué digo esto? Porque el movimiento socialista en los últimos años y meses ha crecido bastante, creo que se ha consolidado como eragile político, como organización política ya a nivel general, y su crecimiento yo creo que supone un riesgo para el PNV, para el gobierno vasco, y a eso responde la campaña de criminalización. Pero además, creo que también hay un factor interno en el PNV que entre los casos de corrupción, entre la, vamos a decir, poca contundencia del consejero de seguridad a la hora de parar el fascismo o parar a la extrema derecha, como en el caso de Gasteiz con la Falange, pues les ha desbordado y tienen que, por así decirlo, salir por algún sitio.
Sí, menciona precisamente, pues eso, ¿no? Que lo que pretenden es desgastar tanto a su movimiento, a su movimiento, pero desgastar a Bildu, pero Bildu tampoco parece que les trata especialmente bien, en muchas declaraciones.
No, yo creo que con objetivos diferentes en cuanto a Bildu y en cuanto a nosotros, pero sí que PNV tiene una disputa electoral y un posible sorpaso de Bildu, pues en las encuestas al menos tiene parte de realidad. Pero por otra parte también es verdad que Bildu es cada vez más una copia del PNV en cuanto a su estrategia institucional. Entonces también pues es una disputa entre dos opciones políticas, pero que nosotros consideramos que nosotros no entramos en esa ecuación a nivel institucional, pero sí a nivel político, de determinar la coyuntura, de condicionar los temas que se hablan en la coyuntura de la política vasca, etcétera.
¿Suele mantener conversaciones con Bildu, con Sortu o con Miermo de Ternay, por ejemplo?
A ver, en cuanto a la relación con la izquierda abertzale, nosotros creemos que desde que prácticamente somos una organización así ya de dimensiones más grandes, se ha negado políticamente nuestra existencia, se nos ha ignorado, por así decirlo, políticamente, por una razón sobre todo, que es que suponemos una contradicción a Bildu y a la estrategia institucional de la izquierda abertzale. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos demostrando que a nivel militante, a nivel de construir tejido social, etcétera, se puede hacer política, se puede juntar a muchos jóvenes, en este caso, en el caso de GKS, y denunciar cosas, construir relatos, imaginarios colectivos importantes, por ejemplo, para parar la ideología de la ultraderecha. Y eso demuestra que se puede hacer política, como venía diciendo, de otra forma. Entonces, eso supone una contradicción a la estrategia institucional de la izquierda abertzale. Entonces, sobre todo es que no tenemos relación porque somos ignorados políticamente por parte de ellos, por así decirlo. Y además, lo que no entendemos es cómo puede tener Bildu relación, por así decirlo, habitual o continua con grupos y partidos políticos que se sitúan a la derecha, a su derecha política, y en cambio con las organizaciones que se sitúan a su izquierda, pues no suele tener relación.
En este caso, ¿cree que están mirando a GKS como con miedo electoral, por decirlo de alguna manera, desde la izquierda abertzale también?
Puede ser un factor importante lo que dices, pero también yo creo que por ahora lo que le implica a Bildu sobre nuestra existencia es esa contradicción que te decía. La contradicción supone que a nivel militante Bildu y la izquierda abertzale ha empeorado o ha disminuido sus cifras. Muestra ello es, por ejemplo, en el último congreso de Sortu, cómo han participado 2.000 personas y hace 5 o 6 años participaban más de 8.000, creo. Y a nivel de calle, como te decía, a nivel de tejido militante, nosotros suponemos una fuerza importante, relevante en la coyuntura de Euskal Herria, y en ese aspecto yo creo que le preocupa más.
¿Por qué considera, por ejemplo, cómo consideran, por qué está pasando ahora mismo que puede tener cierto también atractivo, por ejemplo, el ser de la ultraderecha que estamos viendo? Igual no tanto en Euskadi, sino fuera de Euskadi.
Yo creo que hay dos factores. La primera es la crisis económica que está padeciendo la sociedad. La juventud sobrevive bajo unas condiciones económicas bastante precarias, y los responsables políticos, por ejemplo, en este caso el gobierno de Sánchez o el gobierno de Pradales, no son capaces de solventar esa crisis económica y dar respuesta a las inquietudes económicas, políticas, sociales que tiene la juventud. Entonces, en esa tesitura histórica, la juventud encuentra parte de respuesta en la ultraderecha, pero hay que decir también que no toda la juventud está o se ha ultraderechizado o se ha derechizado. Es verdad que el sentido común, por así decirlo, se ha derechizado, pero gran parte de la juventud vasca es antifascista, y en ese sentido vamos a convocar, por ejemplo, la manifestación para demostrar eso. Y luego hay un factor también muy importante, es que hay una desafección por la política institucional. La representación política, por así decirlo, se está agotando en gran medida en las capas más bajas de la sociedad, y eso hace también que la propuesta de la ultraderecha pues cale.
En este caso, GKS, por ejemplo, ¿está dispuesto a dar el paso para tener también representación institucional?
Bueno, es una cuestión...
Es un debate que está abierto,
sí,
en estos momentos.
Es una cuestión compleja. Nosotros, en este debate, pensamos que hay tres factores que hay que aclarar antes de dar una respuesta sencilla. La primera de ellas es que las instituciones hoy en día están montadas para mantener el poder, para mantener ese status quo. Y los integrantes de los partidos o los partidos políticos que lo integran generalmente están financiados por las élites económicas, europeas y atlantistas. Además, las instituciones suponen una dinámica de cooptación al movimiento socialista, en este caso, porque tiene una dinámica bastante devoradora, te devoran, por así decirlo. Entonces, hay que tener estos dos factores en cuenta. También hay que decir que no somos ingenuos y sabemos que las instituciones representan uno de los centros de la política actualmente, y entonces no rechazamos de forma absoluta participar en ellas, pero hay que tener siempre estos dos factores.
Sí, lo digo porque cuando estábamos hablando antes de los miedos que puede haber en algunas organizaciones, igual a que tengan también presencia institucional, ¿no? Porque en estos momentos, GKS, ¿qué fuerza tiene? ¿Qué peso están notando que tienen en las calles, por ejemplo?
Nosotros vemos que en los últimos meses el peso político de GKS ha aumentado. Muestra de ello es, por ejemplo, cómo ha llegado a condicionar ciertos debates en el verano, ciertos debates sobre la Falange, por ejemplo, porque si GKS, entre otros muchos, muchas organizaciones, no se hubiera movilizado, no se pondría en duda que la Falange, un partido que ensalza una dictadura genocida, pueda venir aquí con toda la impunidad, por ejemplo, ¿eh? Y cuestiones diversas, pues, también te pongo otra, como la cuestión de la vivienda. Entonces, GKS ha conseguido aunar fuerzas a nivel ya político general, y ha conseguido determinar ciertos debates, ciertas coyunturas políticas. Entonces, yo creo que ya representa a GKS, de forma humilde, pero con relevancia, una fuerza social importante en las calles de Euskal Herria.
Sí, antes has hablado también de que hay un objetivo de criminalización por parte de algunas organizaciones, ¿no? Hacia GKS. Es verdad que las acusaciones van directas y dicen, no, es que son, aunque son jóvenes, añoran precisamente los pasados violentos que hemos pasado por aquí, en Euskadi, ¿no?
Yo creo que esa acusación no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros
digo porque el otro día lo dijo casi el consejero, sin mencionar GKS, vamos.
O sea, eso tiene que ver con lo que te decía, que el consejero también quiere frenar nuestra influencia política y nuestro crecimiento, y tiene que relación con eso, y luego también con los problemas internos, pues por ejemplo con la corrupción que tiene el PNV, con el tema de Getxo y tal. Pero yo creo que esa acusación no tiene ningún tipo de sentido, porque por el perfil militante por el que abogamos nosotros se basa en un perfil que lucha contra las injusticias sociales, que lucha en la cuestión de la vivienda, etcétera, en general por las condiciones de vida de la juventud trabajadora de Euskal Herria. Y además, yo creo que la visión política que tiene en este caso el consejero de Seguridad, Zupiria, es muy equivocada. Y te digo por qué. Hace unos meses, cuando se hizo una denuncia en forma de montar un campamento en Gasteiz por el veto político que nos impuso, entre otros, la izquierda abertzale, decía Bingen que era una manifestación o una reunión antidemocrática. Para que veas el marco que quieren fijar, una reunión donde se juntan una decena de chavales y chavalas para manifestarse libremente en contra del veto político de forma totalmente pacífica, es un encuentro antidemocrático. ¿Dónde está poniendo entonces el gobierno vasco la vara de medir? ¿Cómo puede ser antidemocrático una concentración? Y de hecho, ahí la violencia vino una vez más por parte de la policía cuando reprimió esa concentración, ese campamento. Entonces nosotros vemos bastante peligroso catalogar ese tipo de manifestaciones como algo violento y algo...
Bueno, ahí el consejero le señala también como perseguidores precisamente de la propia Ertzaintza, ¿no? A la propia Ertzaintza.
Eso también pues viene desde el mismo marco criminalizador. El gobierno vasco tiene un problema en la Ertzaintza, y es que está fuera de control, fuera de su control político, mejor dicho. Han incrementado las expresiones fascistas dentro de la Ertzaintza, los sindicatos más derechizados, más ultraderechizados, han conseguido el control de la Ertzaintza, y entonces pues PNV intenta defender a la Ertzaintza de forma totalmente irracional, porque hay actuaciones que son insostenibles. Ha habido actuaciones en las cuales una persona ha perdido un huevo, otra persona le han roto la mandíbula, y habría bastantes ejemplos más para decirlo. Entonces, esas actuaciones son indefendibles, y PNV los defiende por un formato en el cual quiere conseguir otra vez el control de la Ertzaintza, pero es evidente que cada vez lo tiene menos.
¿Desde la propia Ertzaintza o de la propia consejería se han dirigido al GKS? ¿Han intentado hablar con ustedes? ¿Ha habido alguna interlocución?
No tenemos constancia.
No hay constancia. ¿Y desde los partidos políticos tampoco?
Tampoco.
No les tienen como interlocutores, lo que decía antes de la negación, ¿no?
Eso es lo que pasa en gran medida, que sobre todo por parte de la izquierda abertzale hay una estrategia de ignorarnos políticamente y de negar casi nuestra existencia, cuando en realidad somos ya una fuerza contrastada en Euskal Herria, y pues eso tiene que ver también con la contradicción que suponemos como movimiento para ellos.
Claro, me ha mencionado lo del campamento, pero ha habido conflictos en los espacios festivos, por ejemplo, a la hora de intentar montar chosnas, y luego las disputas también con Ernai y con las propias organizaciones juveniles, ¿no?
Sí, o sea, la cuestión del veto político, por ejemplo, aquí en Bilbo, donde en Bilbo Kokonpartxak es un espacio para mí muy importante a nivel política y social, y Bildu le da mucha importancia a ese espacio porque le da margen para competir con el PNV a nivel de Bildu y Vizcaya, y entonces no está dispuesto a asumir que nosotros como movimiento participemos en ellas, porque le supone también pues una carga política. Lo que nosotros no entendemos es cómo se puede reprimir de esa forma la voluntad de cientos y cientos de personas para participar en unas fiestas populares que deberían ser de todos.
Miremos entonces al 31, al 31 de enero, el día de la manifestación. Ya hemos mencionado antes que la convocan precisamente como reacción al fascismo imperante que ustedes detectan en las calles, ¿no? Y algunas organizaciones que ahora mismo es cierto que están reivindicando cuestiones de, bueno, incluso del pasado, ¿no?
Sí, es eso, que parece el fascismo que es una cuestión del pasado, que quedó en el siglo XX, pero en realidad es un movimiento, yo creo que en las crisis políticas se está activando otra vez. Hay que mirar hacia Estados Unidos obligatoriamente. Trump es muestra de ello, porque al final lo que representa es el programa de la oligarquía, de las élites económicas, y es un programa con características fascistas. Vemos cómo hay una caza, una persecución incesante a la población migrante en Estados Unidos, cómo ha habido ya dos ejecuciones públicas, dos personas, yo diría, prácticamente ejecutadas en Estados Unidos. Y entonces, al final tenemos que entender que Estados Unidos es el laboratorio y es un modelo que se está poniendo en práctica por parte de la oligarquía atlantista y se puede transportar a Europa. Entonces, ese peligro existe, es real, y nosotros en ese aspecto sí que queríamos recalcar una idea, y es que ante el fascismo es importante poner encima de la mesa una agenda política que defienda los intereses de la clase trabajadora, porque la clase trabajadora es huérfana de representación política. Y la cuestión de la vivienda, las condiciones laborales, los accidentes laborales, las políticas de austeridad, etcétera, son parte de esa agenda política que nombraba, y es, yo creo, que la mejor fórmula, el mejor antídoto para frenar al fascismo.
Lo que pasa, que Joan, es que también igual es que podríamos entrar en el debate sociológico, ¿no? Sí. De si nos hemos desclasado como sociedad, ¿no?
Hombre,
si hemos perdido la referencia de lo que es una clase trabajadora, vamos, quiero decir.
Es verdad que los tiempos han cambiado, pero yo creo que no es tiempo para la moderación política. Yo creo que la sociedad requiere de cambios radicales. No se está viniendo a solucionar los problemas de la clase trabajadora con reformas concretas que puedan llegar a cambiar algo, sino hay que cambiar de rumbo. La sociedad tiene que cambiar de rumbo, y en ese cambiar de rumbo, el actor principal, para mí, el actor que tiene que llevar ese cambio de rumbo es la clase trabajadora. Es verdad que, como decía, que los tiempos han cambiado, la gente igual no se identifica tanto ya con la clase obrera, pero existe, o sea, es un hecho, es objetivo que las clases sociales siguen, que la lucha de clases existe. En este caso existe mayor cuota de representación por parte de la burguesía, pero Hay que cambiar de rumbo.
Es cierto que GKS es un movimiento eminentemente juvenil, ¿no? Que se lanza como movimiento juvenil, pero aquí, claro, si queremos hablar de clase trabajadora, habría que convocar también a los adultos, ¿no? Que se acercaran allí, precisamente.
Sí, sí, o sea, GKS, como decía, es un movimiento juvenil, pero sí que es verdad que mediante el Consejo Socialista, que se presentó hace un año, también tenemos como un movimiento socialista un carácter más intergeneracional, y también se convoca en general a la sociedad vasca a participar en dichas manifestaciones.
Sí, ya sabe que van a estar mirados con lupa, ¿no?
Sí, sí.
El 31.
Sí, sí.
Vale, y le van a poner la lupa encima, y sobre todo, pues por cualquier comportamiento disruptivo que pueda surgir en cualquier momento.
Sí, yo creo que las manifestaciones transcurrirán con total normalidad, como suelen ser casi todas nuestras manifestaciones, y no va a haber ningún problema.
Pues Jones Artola, estaremos en contacto.
Muchas gracias.
Gracias por compartir esta rueda con nosotros.
Vale, agur.
Radio Popular, Erri Ratia.